Señoras y señores, sí, yo les había comentado al comienzo del programa que íbamos a tener la suerte, el honor y el gusto de recibir al doctor en filosofía, docente, investigador, intelectual, y lo digo así porque no solo está en la tapa del libro, sino que, bueno, justamente también en el libro se menciona lo que significa que un intelectual, en este caso no gramsciano, como dice la tapa del libro, Pablo da Silveira, haya publicado justamente un libro que tiene el sugestivo título de Escrito en la Arena. ¿Cómo te va, Pablo? Qué gusto recibirte.
Hola, Jaime. Un gusto estar de nuevo charlando contigo.
Del mismo modo. Y bueno, ahí, ya la tapa a mí me da mucha tela para empezar a conversar, porque yo te decía al comienzo, es todo un desafío desde el punto de vista del marketing de una publicación poner el concepto de gramsciano en pleno siglo XXI y donde parece que hoy todo es light, es rápido, es poco profundo, poner el concepto de lo que significa el concepto de gramsciano, no gramsciano, quién fue Gramsci para la cultura y la reflexión a nivel internacional, de toda una, marcando una época.
Sí, es verdad. Al mismo tiempo es cierto que es un tema extremadamente importante. Para ubicar un poco, Antonio Gramsci fue un italiano comunista, intelectual y político, que tuvo la mala suerte de vivir en la época en que Mussolini ejercía el poder en Italia y lo pagó muy caro, con muchos años de cárcel y de hecho muriendo en la cárcel, pese a que cuando fue detenido tenía inmunidad parlamentaria porque era diputado. Fue una víctima del fascismo de Benito Mussolini. Estando en la cárcel, donde pasó muchos años, escribió los célebres Cuadernos de la Cárcel, que es una obra de teoría marxista muy revolucionaria para la época. La ortodoxia marxista-leninista decía, como sigue diciendo, que, para decirlo en la jerga que corresponde, la infraestructura determina la superestructura. Ese palabrerío significa que lo que pasa en el terreno de la economía, las relaciones de producción, como dicen los marxistas, determinan lo que pasa en órbitas como la cultura, la educación, la religión. Si tú crees que elegiste libremente las ideas políticas que elegiste, pero en realidad al hacer esa elección estás eligiendo la opción que mejor defiende tus intereses de clase y esa clase de cosas. Bueno, Gramsci fue un gran innovador en decir: eso no es así, la cosa es más compleja, ¿no? Eso que era la ortodoxia marxista-leninista es una especie de mecanicismo muy siglo XIX. Y Gramsci dice, no, la cultura, la educación son terrenos con poder transformador en sí mismo y hay que tratarlos de esa manera. Y en eso fue un gran innovador. Probablemente si en lugar de haber nacido en Italia hubiera nacido en la Unión, si le hubiera tocado la Unión Soviética, Stalin también terminaba preso y muerto por innovador respecto de la ortodoxia. Ahora, esa visión es una visión que caló hondo en amplios sectores de la izquierda cultural, no solo uruguaya, sino latinoamericana e incluso más allá. Y es una visión que a mí no me gusta, porque ese es el lado innovador de Gramsci, pero hay un lado en el que Gramsci es tan ortodoxo y tan antidemócrata como Lenin, que consiste en decir, como eso es así, porque la cultura y la educación son importantes, tenemos que concebirlas como trincheras de lucha para ganar poder, acumular poder y retener el poder una vez que lo hayamos conquistado. Eso tiene una serie de consecuencias, pero la principal es negar totalmente cualquier autonomía de lo que pasa en el campo de la cultura, de lo que pasa en el campo de la educación. La expresión más famosa de esa negación de la autonomía es esa idea que él acuñó del intelectual orgánico. El intelectual orgánico no solo es un intelectual que toma partido políticamente, porque eso históricamente lo han hecho muchos intelectuales, sino que es alguien que se entiende a sí mismo como un proveedor de munición intelectual, argumental, que se pone al servicio de los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos son los que definen los objetivos y los que definen la ruta. El intelectual orgánico no está para discutir eso. Está para obedientemente
usina de ideas,
generar, seguro, las municiones que van a necesitar. Con lo cual, le concede una prioridad y una supuesta lucidez a los dirigentes políticos, y llegado a un punto se suicida como intelectual y se convierte en un funcionario. No está dentro de las potestades de un intelectual orgánico, en el sentido de Gramsci, criticar a su propia dirigencia política. Bueno, esa es una visión, incluso, y también la visión de que desde la acción cotidiana en la educación, en la cultura, hay que ir acumulando poder, que hoy tiene mucha fuerza en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en muchas prácticas concretas. Y yo creo que es una mala cosa. La visión gramsciana de la educación y la cultura implica que no hay autonomía de la cultura, no hay autonomía de la sociedad civil, no hay auténtica libertad de expresión, no hay auténtico debate de ideas. Todo es una guerra de guerrillas en donde yo conquisto un territorio y lo conservo, porque una vez que consigo el poder no lo largo.
Además, el concepto de intelectual que manejamos en una sociedad como la uruguaya es la del intelectual siendo crítico ante todos los fenómenos.
Bueno, esa es la teoría. La práctica, la manera en la que muchos actores del campo intelectual y cultural han funcionado y funcionan en Uruguay, se parece demasiado a las ideas de Gramsci.
Claro. Bueno, eso lo decís en el prólogo. Decís, bueno, justamente, no, casi que no se ven los intelectuales que no sean o que no estén en determinada línea ideológica vinculada al tema de la izquierda.
Bueno, el problema es además que es cómo estar vinculado, porque alguien podría decirme, justo usted va a hablar con eso, que tiene un alineamiento político, público y conocido, pero el problema es cómo te vinculas. En la medida en que tú no resignes tu capacidad crítica, en la medida en que tú no resignes a tu libertad de un día decir, si hace falta, mi dirigencia se está equivocando, entonces tu libertad intelectual sigue intacta y puedes hacerlo. Y tomarás partido como toma partido todo el mundo y acertarás o te equivocas como le pasa a todo el mundo. El problema es ese sometimiento a... Claro, hay que entender, ¿no? En la época de Gramsci estaba la idea de que el marxismo era una ciencia y que los que tenían la capacidad de interpretar la realidad con los útiles intelectuales de marxismo tenían una visión indiscutible de lo que estaba pasando en la sociedad y cuáles eran los siguientes pasos. Entonces, en ese esquema, el intelectual gramsciano no tiene ninguna pretensión de discutirle a esa dirigencia política las opciones de fondo. Hoy en día esa idea de que el marxismo es ciencia está muy desacreditada en cualquier lugar que esté mínimamente actualizado. Y felizmente, además, la conciencia democrática y la cultura democrática han ganado mucho terreno. Sin embargo, estas ideas de Gramsci siguen estando presentes y siguen estando cargadas de supuestos que hacen daño. Un supuesto, que es un supuesto leninista que Gramsci hereda, es el día que yo obtengo el poder del Estado, el control del Estado, no lo suelto. O sea, el Estado no es, como es para la democracia, un terreno común para todos los ciudadanos, donde los ciudadanos nos encontramos, negociamos y acordamos normas comunes, y en donde lo normal es la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno. Para la visión leninista que Gramsci hereda, el Estado es una fortaleza que hay que conquistar, y cuando la conquisto no la suelto porque desde ahí voy a dominar a la sociedad y voy a imponer mi modelo. Entonces son dos visiones muy distintas.
En el Uruguay, básicamente, esta ciudad, tu visión eclosión en la década del 60,
sí,
¿no?
Claro.
Y eso, de alguna manera, marcaron determinados ámbitos intelectuales, culturales, de la educación, aún en dictadura.
Y sobre todo lo que llama mucha la atención, por comparación a otros países, es que bien entrado el siglo XXI, este no es un tema. Digamos, la intelectualidad uruguaya no se ha revisado a sí mismo en este punto. Para mí hay, por ejemplo, un caso que es muy emblemático, que es el famoso caso Padilla. Heriberto Padilla era un poeta cubano que apoyó la revolución, que militó por la revolución, y que una vez que la revolución triunfó y empezó a ejercer el poder, en el mundo de la cultura, empezó a volverse crecientemente crítico. Y bueno, le aplicaron la vieja receta estalinista. Lo metieron preso, lo presionaron, no se sabe muy bien qué pasó cuando estuvo en la cárcel, pero un día el tipo sale y en una gran reunión pública rodeada de intelectuales se autoinculpó como se autoinculpaban los acusados en los regímenes, en el régimen estalinista. O sea, pasó de ser un crítico de la revolución con cabeza abierta a autodefinirse como un traidor y que, bueno, esa clase de cosas que obviamente no eran naturales, digamos, sí, que era un tipo forzado por sus captores a hacer esa clase de cosas. Ese es un momento muy importante en la vida cultural
del continente,
del mundo, de todo Occidente. Sí. Es el momento en que muchos grandes intelectuales rompen en todo el mundo con la Revolución Cubana, que había empezado con una cosa muy simpática, sí, tumbando sí. A un dictador repulsivo como era Batista.
Sí, partió a la intelectualidad del continente, sí, algún sí. latinoamericano.
Sí, sí, bueno, por ejemplo, ese momento que Vargas Llosa rompe con la izquierda, por
exacto,
ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, hay una carta que es realmente repulsiva, que se dio a conocer en Uruguay en ese momento, respaldando totalmente la actuación del régimen cubano y diciendo que la revolución tenía derecho a defenderse de los intentos de infiltración y comprando todo el paquete incomparable de que Padilla era una especie de cabeza de puente del imperialismo yanqui para desestabilizar la revolución cubana, cuando era un pobre tipo, que fue firmada por todos los grandes nombres de la intelectualidad uruguaya. Uno recorre la lista y es espeluznante. No falta casi nadie. Bueno, nunca más se habló de ese tema. Nunca más ni la intelectualidad ni la academia uruguaya hizo una revisión. Dijo, ¿qué hicimos cuando hicimos esto? ¿Cómo estábamos pensando? ¿Cómo estábamos viendo las cosas cuando hicimos esto? O sea, lo que uno ve en muchas sociedades democráticas contemporáneas es una capacidad de revisarse y de autocriticarse de la intelectualidad, incluyendo la intelectualidad izquierda, que asume errores, que asume excesos, contexto de Guerra Fría, una serie de cosas. Bueno, puede haber más o menos justificaciones, pero que básicamente dice, la embromamos y no tenemos que volver por ese camino. Uh-huh. En Uruguay es un no tema. Este asunto de que la intelectualidad, le encanta criticar todo, y analizar todo y revisar todo, sea incapaz de analizarse a sí misma y revisarse a sí misma y autocriticarse en las muchas cosas muy complicadas que hizo, es un dato muy llamativo.
Pero Pablo, además, una cosa que hemos visto y lo hemos hablado muchas veces en los diferentes programas, en los últimos años, y digo últimos años, 20 años te digo, ¿qué debates intelectuales ha habido en los medios de comunicación, en la prensa? Que en esa época eran, por ejemplo, lugares para que hubiera ese tipo de debates. Un intelectual con una posición, debatiendo justamente desde su perspectiva otra posición.
Y
no hay más de 5 o 6, ¿eh?
No. Y lamentablemente nos acostumbramos a tomar como natural el fenómeno de los alineamientos automáticos. Uno ya sabe básicamente de qué lado se van a poner las figuras más conocidas del intelectual uruguayo ante cualquier tema que tenga cierta carga política. No hay sorpresa. Y eso es malo, y eso es empobrecedor, y eso se parece poco a lo que pasa en otras sociedades democráticas donde hay más libertad de pensar, más libertad de criticar, más libertad. No es que acá no vaya porque alguien le quite la libertad a otros, es un problema de autocontrol y de autoinhibición. Entonces, este libro justamente es un intento de mostrar que las cosas se pueden ver de otro lado. No es un libro de combate, no es un libro que intente convencer a nadie, es un libro que intenta dialogar con el lector, pasando una variedad de temas que tienen que ver sí con las ideas políticas, pero también con la historia, con la cultura, y que simplemente como una especie de conversación un poco alocada, donde el tema va cambiando cada rato,
claro.
Que son las conversaciones más lindas que tenemos, ¿no? En general, y con la gente que queremos más en general, lo que trata es demostrar cómo hay otras maneras de ver las cosas que tratan de escapar a esos alineamientos automáticos.
Hay muchos temas, hay muchos medios en los cuales escribiste, y ahí viene con el otro tema que está en la tapa, el otro asunto que quería conversar, que es el escrito en la arena, que es una muy linda idea que manejas en el prólogo también, ¿no?
Sí.
En la medida en que estos artículos fueron escritos para prensa, uno siente como que se corre el riesgo de que hayan terminado envolviendo huevos, ¿no?
Sí, sí, un poco eso es lo que planteo al principio, es que escribir, publicar en la prensa es como escribir en la arena, uno sabe que no va a durar y que va a ser olvidado, pero no lo digo como una queja,
no.
Tiene algo liberador, algo de que a uno le permite una ligereza de alma que a veces es menos fácil cuando uno tiene alguna pretensión de que algo de lo que escribe dure algo. Entonces, esto es una recopilación de textos publicados en la prensa, más algunas cositas que son textos de charlas dadas en el mismo periodo, que fueron elegidos, te diría, por criterios muy personales y hasta difíciles de explicar, pero yo creo, capaz que me equivoco, pero creo que el conjunto tiene cierta unidad, tiene cierta coherencia, uh-huh. y es una cosa que el lector puede ir descubriendo a su manera. Una de las cosas que a mí me gusta pensar de este libro es que este libro va a tener tantas versiones como lectores haya, porque son textos cortos sobre temas diferentes.
Sí, sí.
Y el lector elegirá unos, descartará otros en función de sus intereses y armará su libro, digamos, a partir de lo que hay en esas páginas.
Y de estas páginas vamos a estar hablando luego de la pausa con el doctor Pablo da Silveira para seguir compartiendo este Escrito en la Arena, reflexiones de un intelectual no gramsciano que editó Planeta y que está en todas las librerías. Ya venimos.
La tarde en Sarandí no es indiferente. Es al pan pan, pura radio.
Seguimos conversando con Pablo da Silveira, Escrito en la Arena, reflexiones de un intelectual no gramsciano. Realmente se los recomiendo, bueno, por estas cosas que decía el propio Pablo recién, digamos, son textos cortos, de los más variados, ahora vamos a comentar, escritos básicamente en diferentes medios de prensa. Y además hay un detalle, digo, me hiciste reencontrar, por ejemplo, con el mensuario El Estante.
Oh, eso fue una...
De Daniel Mazzone.
Eso fue una aventura preciosa. Una aventura sí. preciosa que duró muchos años. Ayer en la presentación hablábamos de eso, uh-huh. estaba Daniel en la presentación. Sí, sí, Daniel lo fundó y después armamos un equipito que éramos uh-huh. Daniel, Carlos Pacheco y yo. Y una cosa insólita, ¿no? Que nunca más... De distribución gratuita en las librerías.
Estamos hablando de los 90.
Estamos hablando de los 90, se lo llevó la crisis del 2012.
Exacto.
Pero duró unos cuantos años.
Yo empecé a publicar algunos dibujitos ahí.
Bueno, había muy buenos dibujantes y además nos pasaba, conseguíamos cosas insólitas. Por ejemplo, todos los números conseguíamos que una dibujante argentina que ya tenía cierto nombre nos regalara un dibujo y todos los meses salíamos con un dibujo ya, que era Maitena. Uh-huh. O sea, si hoy lo fuéramos a pagar sería
absolutamente imposible. Sí, claro.
Y vivíamos o sobrevivíamos con publicidad de editoriales, distribuidoras, librerías, pero el público era gratuito y además empezó a hacer pedido del interior y empezó uh-huh. a distribuirse en unas cuantas ciudades del interior. Y fue una experiencia, pero preciosa, preciosa, uh-huh. que ayer con Daniel conversábamos y la recordábamos con muchísimo
cariño. Me alegró mucho encontrarme, porque se pone el medio... Y la fecha, y ahí viene un tema interesante, muy interesante, porque uno dice, bueno, Pablo da Silveira escribe todas las semanas sus columnas, no solo para el diario El País, sino para otros medios, a veces en el semanario Voces, en fin, en muchos medios. Y uno dice, bueno, está, agarro el tema del momento y escribo. Pero en definitiva, uno puede decir, puede ser una escritura muy coyuntural, muy pasional, muy visceral. Pero sin embargo, cuando, por ejemplo, tuviste que recoger esos textos para armar este libro y te encontrás con textos que escribiste en el año 98 y que todavía se sostienen, no solo por un tema de coherencia, que ya es interesante porque pudiste haber cambiado, la situación del mundo pudo haber cambiado, la mirada sobre ese personaje o esa situación pudo haber cambiado, pero sino también algo que es, escribí esto, supongo yo, dijiste, escribí esto desde la esencia, en la esencia. O sea, lo que escribí en el 98, en el 2000, en el 2004, se puede leer en el 2019 y seguir interactuando con los lectores.
Esa fue una experiencia muy nueva para mí. Ayer hablaba de eso en la presentación. La verdad es que yo no suelo mirar para atrás. De hecho, por ejemplo, prácticamente nunca miro libros que publiqué hace 10, 12, 14 años. Simplemente no los miro más. Uh-huh. Tiendo siempre a estar concentrado en el próximo proyecto.
Sí, claro.
No sé si es bueno, es malo, no sé si es un defecto, si es una virtud, pero es así. Y esto es una excepción. Hace un par de años, en cierta situación, se me dio por ponerme recapitulativo y abrí unas cajas que tengo en casa, que son mi archivo de prensa, un poco caótico, y empecé a mirar todo eso. Creo que parte de la explicación es que, es verdad, uno escribe siempre en función de cosas que pasan en la coyuntura, pero yo siempre intento que mi perfil sea tener una línea de reflexión general, aun si es motivada por un hecho particular. Hay notas que se deben a acontecimientos puntuales. Me viene ahora a la cabeza una publicada en el semanario Voces cuando la Universidad de la República se negaba a darle el doctor honoris causa a Vargas Llosa. Hay un artículo, pero la idea es, a propósito del acontecimiento, hacer una reflexión de tipo
general. Significa ese hecho.
Después de pasar eso de más de 20 años de producción, fue muy interesante, ¿no? Por ejemplo, uno descubre cómo se ha ido modificando su estilo. Que son cosas que no te das cuenta, que las vas haciendo progresivamente. Si yo miro cómo escribo ahora, tengo una prosa mucho más simple que hace 20 años. Hace 20 años había más adjetivos.
Más académico, quizás.
Y para empezar, una sintaxis más compleja, con muchas más subordinadas, había más adverbios, más adjetivos. Y ahora cada vez me gusta más la cosa más simple. Pero de eso te das cuenta, es como cuando miras a un chiquilín y dices cómo creció este chiquilín, pero no te das cuenta cuando está creciendo. Bueno, y luego hay una cosa que tiene que ver con lo que decías, que en fin, no es fácil de decir, pero es una sensación muy fuerte que tuve. Como soy bastante maniático, hice esa revisión y me autocritiqué muchas cosas. A este artículo le faltó horno, acá este giro estilístico suena macana, no sé cuánto. Pero hay algo que me gustó mucho y que de algún modo me tranquilizó mucho, y es, en estos veintipico de años que recorre el libro, no defendí una sola idea, no me alineé con una sola causa, no le di mi apoyo a una sola figura de la que hoy tenga que avergonzarme. Hoy le pongo la firma a todo. Podré discutir el estilo, podré discutir algunos matices, uno cambia de opinión en cosas, pero la verdad es que no siento que haya nada de esas cosas que uno diga, uy, que nadie se acuerde que escribí esto, claro. Es una bacana.
Y eso fue famoso resistirse un archivo.
Ahí está. Y eso fue una linda sensación.
Sí, sí. Que tampoco está mal cambiar.
No. Una cosa es cambiar, otra cosa es avergonzarte. Cambié opinión de muchas cosas, tengo visiones distintas, a veces más matizadas sobre diferentes temas. Pero, yo qué sé, yo creo que hay mucha gente que hoy defiende al gobierno de Maduro, dentro de 20 años, cuando mire para atrás y piense o vea algo escrito, va a sentir vergüenza.
Bueno, pusiste el ejemplo de la Revolución Cubana. Yo no era nacido, pero dicen que la Revolución Cubana sonó la sirena del diario El Día, celebrándola.
Bueno, es que en esa época, la Revolución Cubana, para empezar, empezó como una revolución democrática, prometía democracia. Y fue un levantamiento contra... Y Fidel Castro decía públicamente, yo no soy comunista. Uh-huh. Después, muy poco tiempo después, se produce la alianza entre Fidel Castro y la Unión Soviética, y el Partido Comunista pasa a jugar un rol absolutamente preponderante, y ahí la revolución da un giro de 180 grados. Uh-huh. Pero fue una revolución festejada en todo el continente. Sí, sí. Cuando ocurrió.
Dos años duró, pues fue en el 61.
Un poco antes, bastante rápido. Uh-huh. Empezó, por ejemplo, disolvieron todos los partidos menos el Partido Comunista, muy rápido. Uh-huh. Algunos historiadores y críticos sostienen que al Fidel y su entorno más pequeño lo tenía pensado al principio, algunos dicen que no, que cambió, no se sabe, pero en fin, al menos es un tema de discusión. Pero es una cosa que pasó bastante. Entonces yo creo que nadie tiene por qué sentirse avergonzado de haber apoyado la Revolución Cubana en el año 58 o en el año 59.
Claro.
Está bien, digamos, en aquel contexto cualquier tipo que veía a Batista y decía tumbaron a Batista, aplaudía.
Claro.
Ahora, defender a la Revolución Cubana en los años 70 ya es mucho más complicado. Uh-huh. Y hacerlo en los años 80 es más complicado. Es como defender al estalinismo en cualquiera de esos momentos. Entonces, yo qué sé. A ver, y también tampoco está mal, no quiero en esto ponerme juez de nadie, tampoco está mal equivocarse. Uh-huh. Yo tengo muchos amigos muy queridos que hicieron, defendieron todo eso y que dicen, me equivoqué. Uh-huh. Me equivoqué. Y yo creo que ahí uno queda a salvo la vergüenza, digamos. Si uno se autocritica realmente y dice me equivoqué, ni tú ni yo somos nadie para pasarle ninguna factura. Ahora, distinto es cuando yo sigo hablando como si no pasara nada. Uh-huh. Como si nunca hubiera defendido cosas que defendí, y ahí sí estoy deseando que nadie vaya al archivo. Claro, porque va a descubrir cosas. Claro. Que me van a dejar mal parado.
Después, lo otro lo interesante es la división en los capítulos, es bueno, cosas escritas, ahí se mencionan básicamente asuntos que tienen que ver con la coyuntura de los diferentes momentos. Cosas leídas tiene que ver con justamente
crítica de libros.
Crítica de libros. pero especialmente quería mencionar el tema de las despedidas, y lo menciono también y vincularlo también al tema de algunas críticas de libros, porque hay nombres muy muy interesantes sobre los cuales reflexionás, que te permiten a ti también hablar de ideas. Pienso en Ramón Díaz, con quien escribiste un libro, Jorge Valle, Luis Eduardo González, Lincoln Maistegui, Enrique Mena Segarra. Tenés un libro, escribiste sobre un libro de Tucho Metol Ferré, en fin, son algunos dirigentes políticos, como Jorge Valle, como Enrique Beltrán, periodista también, pero también son intelectuales que forman parte de una época que hoy se extraña.
Sí, y además esa sección del libro Despedidas reúne artículos que pertenecen a un género que a mí me gusta mucho y que está desapareciendo, que es la necrología. Uh-huh. No la necrología informativa, eso sí, se sigue haciendo, sí. Sino en el momento en que alguien se va a este mundo, una reflexión sobre su trayectoria, sobre lo que nos deja, sobre sus logros, que yo creo que es un género muy lindo, muy difícil de escribir, muy difícil de escribir, sobre todo porque en general, sí, como es en el caso de las personas que nombrás, solo publico ahí necrológicas de gente con la que yo tuve un vínculo personal. Uno en general está con las emociones muy revueltas, uh-huh. Entonces hacerlo sin que esas emociones revueltas te jueguen en contra de la calidad de lo que escribís, no es fácil. Uh-huh. Pero me parece que es un género muy lindo y me parece que es parte de las despedidas que alguien se merece cuando hizo esfuerzos por pensar, por aportar al país, por cambiar las cosas. Entonces, sí, puse hay una sección que son eso, son despedidas a gente que fue relevante en el mundo de las ideas en Uruguay y que yo personalmente quise mucho.
Y que debatieron en el campo de las ideas, que es lo que mencionábamos en el primer bloque, que de alguna manera está haciendo falta.
Bueno, mencionabas el caso de Ramón Díaz, es efectivamente es muy interesante. Fíjate, Ramón y yo publicamos un libro juntos, que es una discusión.
Sí, exacto.
Y el libro termina sin que nos pongamos de acuerdo, y nunca nos pusimos
sobre
de acuerdo.
Sobre el liberalismo.
Exactamente. Y nunca hasta el último día nos pusimos de acuerdo, y eso no impidió que tuviéramos un fantástico vínculo personal. Al contrario, discutir no nos separaba, nos unía, a los dos nos gustaba el ejercicio de la discusión, y eso era parte de lo que los unía.
Uh-huh. Bueno, durante, no sé si seguís dando este curso, pero durante muchos años tenés hasta un libro vinculado con el tema de la argumentación.
Sí, ya no lo doy, lo armé en su momento en la Católica, pues ya ahora lo da otra gente.
Pero, está bien, pero planteaste, fuiste de los primeros que planteó ese tema como materia, el tema de la argumentación. Y tiene que ver con esto que estamos hablando. Sí, es decir, claro. Si tú y yo vamos a discutir, Pablo, no vamos a estar en la tribuna hinchando cada uno por su equipo, y si no estamos de acuerdo nos agarramos a las trompadas. No, es, como en ese libro con Ramón Díaz, defender con argumentos nuestras posiciones y ver, bueno, si logramos llegar a un punto de encuentro, y si no seguiremos pensando lo mismo, pero de esa discusión tiene que salir algo productivo.
Y hay una cosa muy importante en eso que decís, y yo creo que ahí quienes se sienten intelectuales tienen una responsabilidad muy grande. La democracia no consiste solo en elegir por mayoría, porque una mayoría mal orientada, mal informada, con poca capacidad de reflexión, puede elegir muy mal. La democracia consiste en elegir en mayoría después de haber procesado un debate público. Y la calidad del debate público es esencial para que la calidad de las decisiones democráticas sea buena. Y eso exige una ética de la discusión, una cultura de la discusión, una responsabilidad en el sentido de saber que cuando uno discute en el espacio público, no solo está diciendo lo que está diciendo, no solo está tratando al interlocutor de tal o cual manera, sino que está apareciendo como modelo, por ejemplo, ante las nuevas generaciones que se asoman y quieren saber cómo es que se debate en el espacio público. Entonces es una tarea colectiva de enorme importancia que todos contribuyamos a tener un debate público de calidad si es que queremos tener a mediano y largo plazo una democracia de calidad. Y a mí uno de los grandes temas, una de mis grandes preocupaciones respecto del Uruguay de hoy, es que creo que se nos ha deteriorado mucho el debate público. Una prueba de eso es el recurso a la descalificación, ¿no? El argumento que consiste en decir, ¿qué importa eso si lo dijo fulano? Bueno, eso es un síntoma, es como la fiebre cuando uno está enfermo. El recurso a la descalificación es un síntoma de debilidad del debate público. No importa que lo haya dicho fulano. La pregunta es, ¿lo que dijo fulano es verdad o no es verdad? ¿la crítica que está haciendo está bien fundada o no está bien fundada? Y si está bien fundada, habrá que tenerla en cuenta, aunque no te guste fulano. Uh-huh. En eso consiste el debate público.
Escrito en la arena, reflexiones de un intelectual no gramsciano, de Pablo da Silveira. Como les digo, está editado por Planeta y está en todas las librerías. Queríamos que la charla de hoy sea exclusivamente sobre esto, porque si desplazábamos por la política estos temas, estábamos cayendo en lo mismo que estamos criticando. Entonces, ya pronto te convocaremos nuevamente y hablaremos de la política, de las elecciones, del año que tenemos y todas estas cosas.
Con mucho gusto, Jaime. Gracias, Pablo. Y como siempre, un placer.
De mismo modo, que pases muy bien. Pablo da Silveira en el Pampán.